Comenzamos con el tema 7 de FOL, que se titula Representación en la empresa y negociación colectiva. En este tema vamos a estudiar todo lo que es la representación sindical y veremos cómo, con respecto al sector trabajadores, pues tienen derecho a una representación sindical a través de una sección sindical y también delegados sindicales. Y luego tienen también representación unitaria a través de delegados de personal o comité de empresa. Y todo esto a través de elección y con garantías. Los empresarios también poseen organizaciones empresariales que lo que hacen es tener representatividad en el mundo laboral. Veremos también este tema, los conflictos colectivos, su clasificación. Pueden ser conflictos individuales, colectivo, jurídico, de carácter económico. Los medios de solución suelen ser a través de negociación directa, conciliación, mediación, arbitraje y jurisdicción social. Y los medios de presión de estos conflictos colectivos pues nos encontramos con la huelga y el cierre patronal. También veremos en este tema el convenio colectivo. Tenemos el ámbito de aplicación, puede ser geográfico, funcional, personal y temporal. El contenido de este convenio colectivo pues está en las partes negociadoras, el ámbito de aplicación, la forma, plazo y condiciones de denuncia, una comisión paritaria, procedimiento de aplicación del contenido del convenio. Con respecto a las fases de la negociación, está la propuesta de negociación, la respuesta que se da, una comisión negociadora, se llega a un acuerdo y el registro y publicación de la negociación. Y por último, dentro también del convenio colectivo, hablaremos de la adhesión y extensión. El poder de dirección del empresario, bueno, pues el poder de dirección del empresario es algo innegable, pero con unas limitaciones y una serie de derechos a favor del trabajador. La representación de los trabajadores en la empresa, tenemos los tipos de representación, es una representación sindical que representa a los trabajadores afiliados a los sindicatos a través de una sección sindical y también con delegados sindicales. Y también tenemos la representación unitaria con órganos extrasindicales que representan a todo el personal de la empresa, estén o no afiliados a un sindicato. Nos encontramos con delegados de personal y el comité de empresa. Los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son asociaciones permanentes y sin ánimo de lucro de trabajadores por cuenta ajena que tienen como objetivo la defensa y mejora de las condiciones de trabajo de sus afiliados frente a los empresarios y sus organizaciones. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Quedan excluidos los jueces, magistrados, fiscales, fuerzas armadas y guardia civil. La representatividad sindical, ¿qué es? Bueno, pues lo que hace es que mide el grado de audiencia de los sindicatos. Se determina por el número de representantes obtenidos por las organizaciones sindicales en las elecciones a órganos de representación unitaria, es decir, comités de empresa y delegados de personal. Hay varios tipos de representatividad sindical. Encontramos con los sindicatos más representativos a escala estatal. Estos sindicatos que en dicho ámbito tienen un mínimo del 10% de los miembros del comité de empresa o delegados de personal. En España actualmente gozan de esta calificación el sindicato Comisiones Obreras y el sindicato UGT. Luego, sindicatos más representativos a escala de las comunidades autónomas. Los sindicatos que en dicho ámbito acrediten al menos el 15% de los representantes de los trabajadores en las empresas y siempre que cuente con un mínimo de 1.500 representantes. Por ejemplo, el sindicato ELA-STV en el País Vasco. Y luego también tendríamos los sindicatos suficientemente representativos. Estos son los sindicatos que, aparte de los ámbitos geográficos anteriores y en determinados ámbitos funcionales, por ejemplo el ferrocarril, han obtenido al menos un 10% de los representantes de los trabajadores en las empresas. Ahora veremos qué es la representatividad unitaria, pues es la representación de todos los trabajadores de la empresa, estén o no afiliados a un sindicato. Se realiza a través de los delegados de personal y miembros del comité de empresa. Delegados de personal, el número de trabajadores de la empresa. Si tenemos de 6 a 10 trabajadores, pues el número de delegados de personal será un delegado de personal si se decide por mayoría. En las empresas de 11 a 30 trabajadores tendremos un delegado de personal y de 31 a 49 trabajadores, 3 delegados de personal. Los comités de empresa, pues diremos que el número de trabajadores de la empresa, si ronda los 50 a 100 trabajadores, los miembros del comité de empresa serán 5 miembros. De 101 a 250 trabajadores, 9 miembros. De 251 a 500 trabajadores, 13 miembros. De 501 a 750 trabajadores, 17 miembros. De 751 a 1.000 trabajadores, 21 miembros. Y de 1.000 trabajadores en adelante, tendremos 2 miembros más por cada 1.000 o fracción, máximo 75 miembros. Veremos ahora la elección de los representantes unitarios. La elección de los representantes unitarios de los trabajadores debe realizarse conforme a la ley, teniendo en cuenta que participan todos los trabajadores de la empresa, sin tener en cuenta su afiliación. Pueden presentar candidatos para la representación unitaria, pues los sindicatos, las coaliciones de sindicatos y los trabajadores independientes sin afiliación sindical que avalen su candidatura con un número de firmas de electores equivalente al triple de los puestos a cubrir. El proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores, bueno, pues eso consiste en votar y elegir a los futuros representantes de los trabajadores. Se realiza cada 4 años y se celebra por fin del mandato o también un aumento de plantilla, etc. La asignación de representantes de los trabajadores. Bueno, pues la elección de delegados de personal resultan elegidos los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. En la elección de miembros del comité de empresa se aplica el sistema de representación proporcional, atribuyendo a cada colegio el número de miembros que le corresponda, de acuerdo con el cociente que resulta de el número total de representantes elegidos por el número de trabajadores del colegio electoral, dividido entre el número total de trabajadores de la empresa o del centro de trabajo. No tendrán derecho a la atribución de representantes la lista que no consiga el 5% de los votos. Eso con respecto a la asignación de representantes de los trabajadores. Ahora vamos a ver las competencias y garantías laborales de los delegados de personal y de los comités de empresa. Bueno, pues las competencias son las atribuciones y funciones que tienen los delegados de personal y los miembros del comité de empresa. Y vamos a ver ahora cuáles son esas competencias. Tenemos una, recibir información sobre la evolución del sector al que pertenece la empresa, datos empresariales, contratos, estadísticas sobre absentismo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sanciones impuestas. Otra competencia, emitir un informe previo y no vinculante sobre reestructuración de plantillas, ERE, modificación de horario, jornadas y sueldo. Otra competencia, estar presente si lo solicita el trabajador en el momento de la firma del recibo del finiquito. La cuarta competencia controla el cumplimiento de las condiciones de trabajo y de las normas de prevención de riesgos laborales y seguridad social. Y la última, otras competencias, por ejemplo, lesiones, información sobre la venta de bienes de la empresa, planes de igualdad, de trato, medidas para prevenir el acoso, etc. Las competencias y garantías laborales de los delegados de personal y de los comités de empresa, seguimos hablando de este apartado, nos hablan aquí ahora de las garantías. ¿Qué son las garantías? Son los derechos que permiten que los representantes, los trabajadores, puedan desarrollar libremente su labor representativa dentro de los límites legales establecidos y evitar la intromisión del empresario mediante represalias u otros medios. Hablamos ahora de una garantía en el artículo 68 T y dice: apertura de expediente contradictorio si el objeto de sanción grave o muy grave, es decir, escuchar al interesado antes de imponer o no la sanción y en su caso la representación unitaria o sindical. También expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes al ámbito de su representación. Otra garantía: no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, si la sanción pretende basarse en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación. Más garantía, otra que es prioridad o permanencia en la empresa en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas y en los supuestos de movilidad geográfica. También está como garantía en caso de despido improcedente, los representantes de los trabajadores pueden elegir entre volver a la empresa o ser indemnizados. Y el último, disponer de unas horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación. Puede pactarse en convenio acumular horas hasta un máximo legal, quedando así relevados de su trabajo. Serían los liberados sindicales. Veamos ahora las organizaciones empresariales. ¿Qué son? Son asociaciones de empresarios creadas para la defensa de sus intereses sociales y económicos. La representatividad de estas organizaciones empresariales está determinada por el número de empresas y trabajadores que éstas emplean en el ámbito concreto, ya puede ser estatal o autonómico. El conflicto laboral. Bueno, pues es toda alteración de la normalidad laboral por diferencia entre la empresa y los trabajadores sobre cualquier materia objeto de la relación laboral. La clasificación de los conflictos laborales pueden ser individual o colectivo, jurídico y de interés económico. Con respecto a hablar ahora del conflicto laboral, hay medios de solución pacíficos de conflictos laborales. Por ejemplo, medios de solución pacífica con intervención de un tercero ajeno a los intereses de las partes y tenemos la conciliación. Se pretende llegar a una solución entre las partes a través de un conciliador que tiene como misión acercar posturas pero sin proponer soluciones. Luego tenemos también la mediación. El mediador ayuda a las partes y presenta propuestas de solución no vinculantes. Y por último, otro medio de solución pacífica sería el arbitraje, que interviene un árbitro que resolverá el problema dictando un fallo, laudo arbitral se llama, de obligado cumplimiento para las partes. Con respecto a los medios de solución que no son pacíficos de conflictos laborales, nos encontramos con la huelga. Tiene como finalidad la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores mediante el paro de la actividad laboral. Supone la suspensión del contrato de trabajo. Y procedimiento. Puede ser a través de una declaración, una comunicación o constitución del comité de huelga. Y por último, lo que sería el cierre patronal en la suspensión colectiva del trabajo y cierre temporal del centro de trabajo por iniciativa del empresario. Es una medida excepcional. También decir que el empresario podría acordarlo en caso de huelga, violencia o daño grave para las personas o las cosas, ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro cierto de que se produzca la inasistencia o irregularidades en el trabajo que impida gravemente el proceso normal de producción. Hablemos ahora del convenio colectivo. Como se define, es un acuerdo escrito celebrado entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios para regular las conductas de trabajo, perdón, las condiciones de trabajo sindicales y económicas. Con respecto a los ámbitos de aplicación del convenio colectivo, diríamos geográfico, funcional, personal y temporal. El contenido mínimo de los convenios colectivos, pues determinación de las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, es decir, de vigencia, procedimientos para solventar las discrepancias que puedan surgir por no aplicar las condiciones de trabajo del artículo 82.3 del ET cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También el contenido mínimo de los convenios colectivos diremos que tiene que estar en forma, plazo y condiciones de denuncia del convenio. Si no media denuncia, se prorroga de año en año. Y también por último tendríamos la designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para resolver la discrepancia que puedan surgir en la interpretación y aplicación del convenio. En la fase del proceso de la negociación colectiva tenemos una propuesta de negociación, vendría a continuación una respuesta, de aquí una constitución de la comisión negociadora y luego el registro y la publicación. Diremos también que la adhesión y extensión de los convenios colectivos, pues diremos que las partes legitimadas para negociar un convenio podrán adherirse de común acuerdo a la totalidad de un convenio colectivo en vigor o si no están afectadas por otro, comunicando a la autoridad laboral competencia a efectos de registro. Y aquí finaliza el tema que hemos visto de FOL número 7, que es representación en la empresa y negociación colectiva.